¡Malditas aventuras gráficas clásicas!
¿Tienes planes para esta tarde?
¡Uy, qué dolor de cabeza tengo de repente!
Sombrero de Indiana.
No.
Pues dame el látigo.
Que no.
Entonces, si me disculpáis, padre, tengo una labor que comenzar.
Pero bueno, ¿qué estás haciendo?
Buenas amigos y amigas, esto es Point and Click Podcast, bienvenidos. Soy Sergio Márquez y como ya sabéis, este es vuestro espacio audible dedicado al mundo de los videojuegos, en concreto a ese que tanto nos gusta. Me estoy refiriendo a las aventuras gráficas clásicas o a también los conocidos como Point and Click. La verdad que estoy muy contento con la acogida del primer programa, me he sentido muy arropado por todos y os lo quiero agradecer eternamente, claro que sí. Vamos a seguir con este espacio y vamos a seguir con buenos juegos, buenas aventuras gráficas, vamos a disfrutar todos juntos. Ahora no me voy a enrollar más y os voy a pasar a recordar las vías de contacto que tenéis para, pues por si queréis hacer cualquier comentario, cualquier cosita, pues las podéis hacer por ahí. Tenéis un mail que es pncpodcast@gmail.com. Al igual también tenéis un Twitter, una cuenta de Twitter, @pncpodcast, una cuenta también de Facebook, facebook.com/pncpodcast, y un Instagram, una cuenta, un perfil de Instagram, pointnclickpodcast, donde ahí iré colgando fotos y cosas sobre la actualidad de la aventura gráfica clásica en el mundo actual, ¿no? Los más experimentados en el mundillo del podcast, ya sabéis que podéis encontrar todos estos programas en los canales habituales de iVoox y de iTunes. Por ahí también podéis suscribiros e incluso podéis dejar algún comentario o alguna estrellita que otra, no estaría mal. Pues nada, chicos, sin más, vamos al sumario, vamos a ver qué es lo que tenemos en este programa 1X02 de Point and Click Podcast. Bienvenidos, amigos, vamos. Pues nada, abríamos como ya comenté en el programa anterior, abríamos con esa banda sonora de Monkey Island en su edición remasterizada y con varios cortes de varias aventuras gráficas ya conocidas por todos también. Continuábamos con la banda sonora de Grim Fandango y para este sumario estamos utilizando esa banda sonora de Grey Matter, dirigido por Jane Jensen, ya lo comentamos en el programa anterior. Año 1997 y de la mano de Westwood Studios nos llegaba esta adaptación, este Blade Runner, bueno, más que adaptación, esta secuela paralela al mundo ya creado por Ridley Scott en el 1982 con ese Blade Runner, también a su vez adaptada de la novela conocida ya de Philip K. Dick, ¿no? Un juego sorprendente, un point and click bastante clásico, pero con algunos ingredientes novedosos por aquella época y con una calidad sorprendente. Todo esto lo vamos a ir hablando en este 1X02 de Point and Click. Acomodaos, vamos a ello. Pues venga, vamos a situarnos en el año en concreto del juego del que vamos a hablar, como ya decía anteriormente, año 1997, y para situarnos a las pantallas de todo el mundo nos llegaba esa película que a mí personalmente me sigue encantando, que le pasa el tiempo muy bien por ella, la verdad. Me estoy refiriendo a Starship Troopers, una película dirigida por Paul Verhoeven, con Neil Patrick Harris, con Dina Meyer, con Dennis Richards y con Casper Van Diem. Bueno, una película con música increíble, como habéis podido escuchar antes, compuesta por el mismísimo Basil Poledouris. Esta película basada en la novela homónima de Robert A. Henley, Starship Troopers, que anteriormente fue publicada en una revista de ciencia ficción por fascículos llamada también Starship Soldier en el 1959. La verdad que una película que, ya os digo, no pasa el tiempo por ella, un antes y un después para mí en lo que fueron sobre todo los efectos especiales. Quiero recordar también que habían cameos bastante especiales como Clancy Brown o Michael Ironside, quien se convirtió también como una especie de actor fetiche de Paul Verhoeven, ¿no? También lo teníamos en aquella Desafío Total, ¿no? Lo recuerdo. Luego también ese mismo año nos llegaba a las pantallas Spice World The Movie. Bien, vamos a seguir con los videojuegos, como os decía. Bueno, vamos a seguir con los videojuegos. En el panorama de los videojuegos teníamos ese juego que mueve hordas y ejércitos de aficionados, de fans de la saga, ¿no? Me estoy refiriendo a Castlevania Symphony of the Night. Akuma yo Dorakura Ekusu Gekka no Yasho Kyoku. Ay, me ha costado, pero lo he sacado. El nombre en japonés, así era. Con esa pedazo de composición de la gran Michiru Yamane y ese artist work, como el de la portada, por ejemplo, de esa bestia de la ilustración que es Hayami Kojima. Remitiros directamente al programa número 10 de Methodology, que es ese otro podcast en el cual tengo el honor de colaborar con mis amigos José Manuel Fernández Speedy, Mauri, Super Mauri, Iván Belló, Gaby López, Héctor Udamaster, Jesús Redín Quepecha, todos están ahí, madre mía. Ese podcast hermano también de la página web methodologic.net, que también lo podéis seguir por ahí, lógicamente. El programa en concreto lleva un nombre que creo que era Castlevania Master Race, donde se repasaba no solamente este Symphony of the Night, sino todo lo que salió en otras plataformas y demás. Un repaso bastante extenso que yo ahora mismo no os podría ni hacer un 10% de lo que se habla en ese programa. Así que adelante, chicos, a probarlo, que está muy, muy interesante. Ese mismo año también nos llegaba este Blade Runner de Westwood, que suena así de bien. Adelante, música. Pues una banda sonora, la verdad que muy sorprendente. Luego ya ampliaremos un poco toda esta información, pero tiene un par de datos bastante que me han dejado a mí con la boca abierta, ¿no? Antes de meternos en materia, vamos a conectar este computador Esper que tenemos aquí, ¿no? Y vamos a conectar con mi compañero al otro lado de la línea, con Alfonso Martínez otra vez. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Cómo estás?
Hola, Sergio. Buenos días.
Buenos días, amiguete. Esta vez no estamos aquí presenciales, pero vamos a llevarlo esto con ayuda de la tecnología, ¿no? Que para algo está este videojuego cyberpunk total, ¿no? Y tú, ¿qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo has llevado este Blade Runner, tío?
Pues bien, aquí a tratar de echarte una mano. Y bueno, sabes que el juego yo no lo había jugado y esto lo comentamos en el podcast que hicimos de los muelles de Goon, uh-huh. Pero a echarte una mano en la medida de lo posible.
Muy bien, yo te lo agradezco, ya lo sabes, y sí, comentar a los amigos oyentes que bueno, ya se pueden descargar ese 1X14 de los muelles de Goon, que nos pasamos aquí el amigo Alfonso y yo, pues 3 horas divagando acerca de la película, conclusiones, conjeturas que tenemos, y la verdad que bueno, yo bajo mi humilde opinión, pues ha quedado un programa bastante arreglaete, ¿no crees, Alfonso?
Sí, no, es curioso lo que comentamos, ¿no? Que el programa este especial de los muelles de Goon nació a raíz de la invitación tuya para este juego. Yo tengo que reconocerte a ti y a los oyentes que no sabía mucho de este título, no lo jugué en su día y no domino mucho, pero mira, nos ha servido también para repasar la película y hacer una especie de podcast que se comunican, que siempre va bien.
Sí, estos vasos comunicantes entre podcasts, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Gracias a la preparación de este juego, pues creció ese programa de los muelles de Goon y bueno, y ha crecido algo más, ¿no? Que es esta segunda temporada, a ver qué pasa, ¿no? Poco a poco lo iremos llevando a cabo. Y nada, para los que no conozcan a mi amigo Alfonso, ¿cómo te pueden localizar? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué redes sociales tienes? Cuéntame.
Pues nada, en Twitter estoy recientemente, que sabes que me habéis dicho varios amigos, ponte Twitter ya, que estás muy, muy anticuado, no tienes Twitter, no.
Sí,
estoy
sí.
Recientemente, apenas estoy dando mis primeros pasos y bueno, me pueden encontrar en mi pequeña página web sobre Sega, segasaturno.com, uh-huh. Y también en mi trabajo, que trabajo de cara al público, trabajo, ya sabes, vendiendo videojuegos y tal, en playgamescars.com, mi tienda de videojuegos, sí, y sí. Cartas Magic.
Sí, sí, ubicada en el pleno centro álgido de Barcelona, ¿no? En el Triángulo Friki, que le llaman, ¿no, tío? La dirección.
En el Triángulo Friki, allí al lado de nuestros amigos de Gigamesh y detrás de Norma Comics, uh-huh. Estamos allí en una pequeña tiendecita.
Uh-huh. Muy bien, ya sabéis.
Y ahora contigo también, con los muelles de Goon, si seguimos haciendo programitas, que parece que va a ser que sí, pues
hombre, y tanto,
estoy a vuestra disposición.
Esa nueva temporada va a dar mucho que hablar, ya lo verás, tío. Pues nada, amigos, Play Games and Cars, una tiendecica que bueno, yo mismo encontré este, bueno, me reencontré otra vez con este Blade Runner, ¿no? Gracias a la tienda de Alfonso. Que bueno, lo tenía allí en un perfecto estado, que bueno, lo he estado jugando y todo con mi ordenador antiguo, porque bueno, luego hablaremos también que las versiones estas no funcionan en los ordenadores de 64 bits, ¿no? Creo que son, y lo tienes que mover con un ordenador un poco más antiguo, pero bueno, hay versiones por ahí también, luego hablaremos un poco más del tema. Uh-huh. Ya os digo, una tienda que merece mucho la pena. Alfonso, ¿vamos al lío o qué?
Sí, dale caña.
Vamos a darle caña. Vamos a hablar un poquito vamos a empezar a meternos en materia, vamos a hablar antes del juego, de meternos un poco ya en todo el barro, vamos a hablar de Westwood, una compañía creada en el 1985, creo que era, si no recuerdo mal. Creada por Brett Sperry y Louis Castell, este último también director del juego, que luego hablaremos un poco de las estrategias que hizo para todo el apartado gráfico, que es bastante curioso este juego, el apartado gráfico que tiene para el año en que fue creado, ¿no? En el 1997, luego hablamos un poquillo de ello. Como siempre, Alfonso, te has dado cuenta, luego hablamos y luego se nos va la olla, ¿no? Como siempre.
Voy apuntando esta vez.
Sí, bueno, está bien. Bueno, pues esta compañía nos trajo, entre muchos títulos que empezaron a crear en el 1986, sagas muy muy bueno, muy icónicas,
conocidas
para el mundillo del PC, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, estaba ese Eye of the Beholder, las dos partes, Eye of the Beholder 2 de Legend of Darkmoon también. Los Legend of Kirandia también se encargaron esta compañía. La saga de Dune también lo intentaron también con esta con esta película también de en la que salía Sting y el tipo este, el de Twin Peaks, ¿no?
Kyle MacLachlan,
exacto, sí.
Sí, estoy viendo a partir del Dune 2, ¿no? Dune 2 y Dune 2000.
Sí, exacto, sí. Luego, incluso hicieron algunos pinitos junto con, ya también metidos con Virgin, se asociaron con Virgin y hicieron con Disney, hicieron ese Lion King, ese Rey León, pero creo que fueron las versiones para consolas, ¿no? Para Mega Drive y demás. Un título, una saga que era, bueno, marcó un hito en el mundo de la estrategia, que fue la saga de Command and Conquer, ¿no? Sí. Y los títulos que vinieron luego anteriormente, Red Alert y demás, ¿no? En el 97 ya nos clavaron este Blade Runner, marcándose ese juegazo, ese point and click del que hoy vamos a hablar, hasta más o menos sacando mucho más títulos de más como le diríamos, como episodios de Command and Conquer, ¿no? Hasta el 2002 que sacaron su último título como tal, y que se llamaba Earth Beyond, que se me olvidaba el título, y luego ya fue adquirida en el 97 más o menos, creo recordar que fue adquirida, no, 97, no, 92 fue adquirida por Electronic Arts y poco a poco ya se fue hundiendo hasta su desaparición, ¿no? En el 98, ahora, ¿no?
Exacto, más adelante.
Sí, más adelante. 98 fue adquirida por Electronic Arts y ya fue su desaparición como compañía, ¿no? Westwood, la verdad que una pena, porque dejó títulos muy muy emblemáticos, como esos que decíamos, ¿no? Como Command and Conquer y todo esto, ¿no? Yo no los he jugado mucho, sé que tienen mucho público y mueven muchas masas, pero yo no. ¿Tú los has metido a estos, Alfonso?
Pues no he jugado mucho, son juegos, sabes que es una compañía que se ha prodigado más en PC, o aunque tenga también ports sus juegos a diferentes consolas, pero es una compañía que siempre ha tocado más los ordenadores, y yo nunca he sido muy pecero, he de reconocer, y no les he dado mucha caña. Al Command & Conquer en el port de PlayStation 1 le di algo al tema, pero estos juegos tú sabes que son más adientes a jugarlos con el ordenador, con el ratón y todo el tema del PC, ¿no? No les he dado demasiado, pero es una compañía, sobre todo creo que este juego, ¿no?, el Command & Conquer, ha quedado ahí bastante grabado en las mentes de todos los jugones, ¿no?
Tanto. Y bueno, ya en el tema también de los juegos estos, ¿cómo se pueden llamar? Me refiero a los al Eye of the Beholder y todo esto, ¿no? Los juegos de rol esos que antes de que saliesen los first person, ¿no? Pues ya teníamos estos juegos que se movían con cursores y tal, ibas viendo pues todo
sí,
el plano.
Sí, como que ibas dentro del dungeon, ¿no? Exacto. Que era el tipo de juegos de estos, sí, que eran como una simulación dentro del... Estos pegaron bastante fuerte, ¿eh?
Sí, la época de Amiga, me acuerdo que salieron muchos, muchos, bueno, me acuerdo que el Elvira, por ejemplo, el Elvira, Waxworks, todos estos juegos eran del mismo estilo, ¿no? Y tenían un público increíble, aparte una duración que tenían esos juegos que se te iba la olla, ¿no? Eran muy, muy, muy bestias, muy salvajes, tío.
Pues... Estoy viendo, Sergio, me parece curioso, un pequeño apunte, el Resident Evil, el port de PC, el port del juego de Capcom a ordenadores, se ve que lo hizo Westwood, estoy viendo aquí, que pone que no tiene crédito, pero se encargó de realizarlo, ¿no?
¿Ah,
no
sí?
Lo sabía esto, será cierto, pero me parece curioso.
Sí, bueno, después también tenía adaptaciones del juego del Monopoly también, y pues, ya te digo, una compañía que iban haciendo bastante, bastante cosa. Y bueno, yo he dicho un poco lo más destacable, ¿no? Lo más icónico que eran estos juegos, ¿no? También que había un proyecto por ahí de un videojuego de pesadilla en Helm Street, por ejemplo, también, que al final por lo visto no se llevó a cabo. Eran una compañía que querían hincarle el diente mucho a lo que era el tema del cine, ¿no? Pero bueno, siempre se encontraban con bastantes problemas, ¿no? Por ejemplo, en este mismo Blade Runner, ¿no?, se encontraron con toda el peso de los derechos que tenían para utilizar los decorados y demás, ¿no? Y se pusieron en contacto con el mismísimo Ridley Scott y nunca dio señales de vida, ¿no? También dicen que no les sorprendía, ¿no? El mismo Luis Castle, en una entrevista he leído que decía que no les sorprendía porque tanto él como Harrison Ford, con el cual también se pusieron en contacto para el tema de doblajes, luego hablaremos del sonido y todo esto, que está bastante bastante curioso también el tema, pues ni él ni Harrison Ford se pusieron nunca en contacto con Westwood para pedirles ayuda y tal. Pero el que sí que lo hizo fue el diseñador, ¿tú te acuerdas del tipo este del que hablamos en el programa de de Blade Runner, de los muelles de Goon. Sí.
Y el Sid Meier o el otro, el se encargaba de...
Exacto, uh-huh. Sí.
Había dos, ¿no?
Sí, pues este tipo sí que les envió los originales, les envió los originales. Sid Meier era, has dicho Sid Meier, el de los juegos.
Sid Meier, Pirates.
El de Pirates. Le envió ahí un barco. Pues sí, Mitt sí que le envió los originales.
Sí, el tío era diseñador industrial, ¿no? Que era además que muy bueno, se ve que era, y los diseños se ve que eran realmente, realmente potentes. Ya lo dijimos en el podcast de Blade Runner, de los muelles de Goon, pero eran muy... De hecho, los tuvieron creo que rebajar en la película porque eran demasiado avanzados.
Exacto.
Y eran muy, muy caros de producir todo lo que había diseñado el hombre.
Sí, sí, sí. De hecho, Luis Castel, el director del juego, tenía tanto respeto al gesto que hizo Smith de enviarle los originales, que dijo que no borrasen nada, ¿no? Que si querían seguir creando a partir de estos diseños, que creasen, pero nunca eliminasen nada de su obra, ¿no? O sea, que si querían aumentarlos, vale, perfecto, pero nunca eliminar, ¿no?
Era que no quitasen cosas.
Que no quitasen cosas, exacto, que quedase su obra intacta, ¿no? Ahí. Y bueno, y la verdad que tú ves el juego, no sé si lo has visto, colgué el otro día en el perfil de Facebook de Point and Click un vídeo comparativo de la película, del arte conceptual de la película con el videojuego, y es bestial, ¿no? Es asombroso, ¿no? El amor que tiene la programación de este juego por el y el respeto por la obra, ¿no?
Sí, y precisamente lo que decías tú, Sergio, que hoy en día nos parece muy normal que se haga una gran película, una gran producción, lo que sea, y se hagan videojuegos, y se hagan productos relacionados, pero en esa época, aunque este juego fuera años más tarde de la película, pero no era normal, quiero decir, el rechazo en este sentido de Ridley Scott a colaborar o asesorar en alguna medida a los programadores es en parte normal, o Harrison Ford, ¿no? Que hoy en día sí que lo vemos más natural que los mundos de cine y videojuegos en cuanto a creatividad se fusionen un poco y se compartan ciertas cosas, pero en su día era un poco más marciano, ¿no? Hacer un videojuego de, ¿sabes? Y normalmente se lavaban las manos. Ya pasó mucho tiempo antes, por ejemplo, el nombre de la rosa, ¿no? La abadía del crimen.
La abadía del crimen también.
Que se ve que se intentaron poner en contacto con Umberto Eco, pero que hoy en día nos parece más normal, pero en este sentido son juegos que avanzan eso un poco, ¿no? El tema de intentar ser fiel a la película, colaborar recreando su universo, como en el presente Blade Runner, el videojuego.
Sí,
exacto.
Sí, sí. La verdad que eso da un poco que pensar. Igual era porque antiguamente los videojuegos pues estaban como un poco más relegados a otro tipo de público, o incluso movían unas cantidades mucho más inferiores de dinero, ¿no? Y ya te digo que por el interés te quiero, Andrés, ¿no? A veces, entonces... Pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso todo esto y bueno, el problema que tuvieron, ya no solamente con el tema de derechos y demás, ¿no? Que tuvieron que hacer ahí mil filigranas, ¿no? Ya empezando desde, como decíamos, desde la estética, ¿no? Que gracias a Sid Mead, pues pudieron continuar avanzando acerca del tema del diseño, sino también con el tema de la música, ¿no? Como comentábamos al principio, que en contra de lo que dicen muchos medios, que supongo que no están contrastados y demás, ¿no? Hay muchos sitios que ponen que la banda sonora pues es del mismísimo Vangelis y demás, ¿no? Y no es así, ¿no? En la banda sonora de este videojuego la compone Frank Lepaki, quien es un compositor que ya ha trabajado muchas veces anteriormente, por ejemplo, en Dune, en The Legend of Kirandia, en las series de la saga de Command and Conquer también, ¿no? Ha hecho esta banda sonora para esta compañía Westwood, ¿no? Y el hombre pues tuvo que buscar ahí las castañas porque no consiguieron los derechos, entonces lo tuvo que componer él mismo todo de cero, tomando pues la estética y bueno, el estilo del mismo Vangelis, ¿no? Pero todo de oído, o sea, en ningún momento le llegó ninguna partitura, claro, ninguna copia, ni nada, cero, sino el tipo, pues, supongo, se pondría la película, el pobre, ¿no? Y lo iría haciendo todo de cero, ¿no?
Pues yo pensaba que sí, yo no sabía que no era el propio Vangelis, o que habían usado el propio score de la película, ¿no? Da el pego, yo no lo sabía, lo desconocía, no lo sabía, ¿no?
No, la verdad que es sorprendente, o sea, es bestial, a mí me el trabajo que hace Frank es increíble, ¿no? Si tú no sabes esto, te piensas que es una banda, bueno, es parte de la banda sonora, ¿no? Original, incluso los mismos instrumentos, todo, no sé, la verdad, claro, que muy bien compuesto, ¿no?
Y... supongo que no tendrían los derechos, Sergio, para usar la partitura en sí, pero cierto, para inspirarse o algún cierto, porque claro, el parecido es notable y razonable, debería ser. No pueden usarla tal cual, pero pueden derivarla, supongo.
Claro, claro, supongo que se deben haber utilizado algún tipo de vacío legal, ¿no? Porque bueno, a la mínima que hay unos acordes parecidos o algo, siempre, es que es un plagio.
Supongo que les darían permiso, a lo mejor, eso para adaptar, pero a lo mejor Vangelis, por lo que sea, no quería que usasen exactamente su banda sonora. Debe ser algo así, Sergio, supongo. Sí. También lo que tú decías, que hay que cubrir otras localizaciones y otros momentos concretos del videojuego que no estaban en la película, y claro, a lo mejor pues tú, hay algunos temas o lo que sea, o músicas de fondo que deben ser compuestas para el videojuego,
para el
videojuego, ¿no?
Claro,
aunque
claro,
los temas más clásicos, más icónicos, están ahí como totalmente fieles al original.
Sí, de hecho hay varios escenarios, ¿no? Varios escenarios que tienen su banda sonora propia, digamos, pero que en la película ni aparecen, ¿no? Y es un poco lo que tú te refieres, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso, ¿no? Pues el tío supo pillar muy bien la estética, el gusto que tenía Vangelis, ¿no? Para esa composición, y la verdad que es sorprendente, ya te digo, una cosa a mí me ha dejado bastante, bastante guay, ¿no? Pues nada, si te parece, vamos a subir un momentito aquí volumen, vamos a escuchar esa banda sonora de la que estamos hablando, y continuamos ahora ya con el tema, el videojuego en sí. Vamos a ver de qué nos habla y opiniones y demás. ¿Te parece, Alfonso?
Adelante.
Venga. Pues la verdad que es sorprendente el trabajo de Frank Klepacki, es bastante impresionante. Y como decíamos, vamos a hablar un poquito del juego en sí, ¿no? De qué nos cuenta este juego, ¿no? La sinopsis. Vamos a lanzarnos un poco, Alfonso, si te parece, con qué nos explica, ¿no? Porque esto bien no es una trama, o sea, no nos explica la película, ¿verdad? Es como una trama, una side sequel de estas que le llaman, ¿no? Una trama paralela.
Sí, es lo que tú dices, tuvieron que hacer alguna especie de peripecia narrativa, ¿no? Porque no podían usar la película tal cual, no vamos a revivir la película tal cual en el videojuego, en esta aventura, esta aventura gráfica. Tuvieron que hacer, pues eso, es una especie de side story, contar la historia desde otro punto de vista y qué está pasando, ¿no, Sergio? Durante lo que está pasando en la película. Se está desarrollando en ciertos momentos, las historias se cruzan o ciertos personajes, o nos deja claro que está pasando a la vez que sucede la película.
Sí.
Pero es una especie de spin-off que a la vez corre en el mismo transcurrir de la trama de la película.
Sí, de hecho, el mismo Luis Castell decía que no le interesaba él hacer una película, contar en videojuego la película, porque para él sería como estar leyendo un libro y cada 10 o 20 páginas tendrías que resolver un puzzle para seguir leyendo, porque claro, todo el mundo ya se conoce la película, ¿no? Entonces él lo que quería crear era, pues eso, como dices tú, Alfonso, una trama paralela, algo, una idea nueva, ¿no? Con un nuevo personaje y que el jugador, pues que hubiese visto la película, pues que le incitase a seguir jugando, que no hubiese visto, pues es que ya sé cómo acaba, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, pues esto es lo interesante, ¿no? Y para ello, pues nos crean un personaje que es Roy, ¿cómo se llama? Roy Batty, ¿no? Roy
McCoy,
exacto. Ray McCoy, ¿no? Es
Ray McCoy.
Y bueno, es otro Blade Runner también, ¿no? Que bueno, que a él se le ha encomendado la misión de encontrar a un grupo de, se supone, de Nexus 6 también, ¿no? Que han asesinado animales en una tienda en la tienda de Runciter, ¿no? Una tienda de animales, ¿no? Y bueno, el tema pues les lleva, la investigación más o menos pues le lleva a una trama donde encuentra a mismos jefes de la policía metidos, corruptos y demás, ¿no? Estoy hablando de Wutza, por ejemplo, y bueno, se entrecruzan ahí varios personajes, tienes que ir a entrevistarte pues otra vez con Rachel, la ves con el mismísimo Tyrell, ¿no? Te encuentras con personas...
¿Cómo lo explican, Sergio? Porque ¿cómo explican que puede haber otros replicantes aparte de los que vemos en la película. Eso, si en teoría son únicos.
Sí, ajá. Eso es uno de los, bueno, no fallos, pero una de las cosas que a mí, ajá, se me han quedado colgadas, ¿no? Porque claro, en entrevistas que he visto del juego, pues dice que quieren respetar mucho la película y demás, pero, hostia, partiendo de la base de que se supone que en la película eran los últimos Nexus 6 que quedan, ¿no? Entonces, claro, si por otro lado están estos otros replicantes y demás, ¿no? Pues no me encaja, ¿no? Ahí el tema de...
Claro, es un poco... lo que tú dices, que han intentado como hacer algo desmarcándose de la película, pero al final me da la sensación a mí, ¿eh?, que acaban como recayendo a intentar como copiar la película con otros personajes, ¿eh?
Sí.
Copiar entre comillas, ¿no?
Sí, sí, de hecho...
Pero pasan, hay muchas cosas, coincidencias, Sergio, me darás la razón tal vez, sospechosas, ¿no? De dices, ostras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué casualidad.
De hecho hay incluso escenas y momentos del videojuego, ¿vale? Que bueno, que recuerdan totalmente a momentos de la película, ¿no? Hay un momento que tienes que ir a ver a una chica bailando en un pub, ¿no? Que esto ya, exacto, lo hemos visto también en la película. No es bien la misma personaje, pero es otra también bailando con unas alas de libélula y no sé qué. Y bueno, todo esto te recuerda a la película. De hecho, pues ya te digo, luego también te encuentras con Sebastián, ¿no? Incluso hacen referencia también a Rick Deckard, ¿no? De hecho, hay un momento que tú utilizas el ordenador este, el Esper este, que para las fotografías, ¿no? Y en una de las fotografías al fondo ves un tipo con una gabardina igual que tú, ¿sabes? Y el protagonista dice, me es familiar, ¿no? Este tipo.
Es familiar.
O sea, se supone que estás viendo, que estás, sí, viendo a...
En la galería de tiro era también, ¿no? Salen algunos, sale como la puntuación, Sergio, ¿te acuerdas?
Sí, también sale guiño. Exacto, sí, sí. Hay un montón de guiños, pues lógicamente a la historia que ya nos está contando en la película por otra parte, ¿no? Está muy, muy guay, ¿no? Después, ¿qué más? El tema de bueno, estamos ante un juego, un point and click, pues de casi toda la vida. Digo casi porque no es bien esto, ¿no? ¿A ti te ha sorprendido el tema del juego, de las mecánicas? ¿Cómo lo has visto, tío, Alfonso?
Bueno, tú dominas bastante más este género y tal, de aventuras point and click y todo esto, pero sí que era hasta cierto punto, era innovador, ¿no? No es lo que estábamos acostumbrados, uh-huh, por aquella época, ¿no? Es un juego que, en cuanto a la interfase, ¿no?, la manera de... Uh-huh. De interactuar con el juego era diferente, ¿no? Está bastante bien, ¿no, Sergio?
Sí, 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 es a lo que voy yo, ¿no? Es un juego que no es bien un, o sea, es un point and click en lo que es toda su esencia y demás, pero claro, nos encontramos con que, por ejemplo, no tenemos en la pantalla, la pantalla la tenemos limpia, ¿no? No tenemos menús, uh-huh, no tenemos iconos de verbos, por ejemplo, ¿no? Después tenemos un puntero que ese mismo puntero nos indica ya acciones que podemos realizar en el juego, ¿no? Por ejemplo, cuando lo tenemos azul es que podemos salir, tenemos una pantalla por donde podemos salir, donde cuando se nos pone verde es que podemos interactuar con un objeto o una persona, y cuando pulsamos al botón derecho del ratón, ¿no?, pues pasa el puntero, pasa como a una especie de punto de mira, ¿no?, en el que Ray McCoy saca su arma y apunta allá donde tú manejas el puntero, ¿no? Cuando se pone este en rojo, que normalmente está en gris, cuando se pone en rojo es que tienes un objetivo al que disparar, ¿no? Ya sea bueno o malo, ¿no? Porque puedes disparar también a personas, ¿no? Ya te digo, después el tema del inventario no funciona como tal. También tienes como una especie de, ¿cómo se le diría? Como una tablet, ¿no? Una especie de submenú, ¿no? Que es que le llaman Kia, ¿no? Que es
sí, como un dispositivo que hace las veces de menú para el jugador, y que en la historia hace como que es un hardware real, que hoy en día sería una tablet.
Exacto.
Se adelantaron en ese sentido al tiempo.
Sí. Y son, me estoy refiriendo a la KIA, ¿no? Que son las siglas de, uh-huh, Knowledge Integration Assistance, ¿no? O sea, sería el asistente de integración de conocimiento o algo así, ¿no? Y esto te da como una especie de es una enciclopedia donde se te quedan ahí todos los datos, ¿no? Y te da como una especie de patrones donde todos los casos, ¿no?, que tú vas viendo, que te llevarán hasta el final de toda la trama, ¿no?, pues los va uniendo ella sola, ¿no? Los va uniendo por personajes, por pistas, ¿no? Y la verdad que te ayuda bastante. Es un sistema pues muy innovador y que va mucho con lo que es la estética de la película, ¿no? Está muy bien.
Ahora que comentas, Sergio, la interfase del juego en sí, el sistema de... yo a lo mejor he pensado, igual es una cosa mía, pero igual pensaron en portarlo a consolas, porque me da a mí la nariz que dentro de cabe es un juego que podría ser, siendo un juego del género que es, pero podría ser relativamente fácil de portar a consolas de la época, en el sentido de cómo manejarlo, ¿no? Porque el personaje lo vas manejando apuntando a la dirección que quieres que vaya, que camine y tal, pero creo que dentro de cabe, comparado con otros juegos de point and click, igual era más friendly y portable a videoconsolas de la época, PlayStation o las que hubiera en ese momento.
Sí, sí.
Me da a mí la nariz, ¿eh?
Sí, puede ser. A ver, yo no he leído nada de que hubiese ningún proyecto.
Yo tampoco.
¿Sabes? Uh-huh. Pero la verdad que el tema este, sobre todo el tema que entre comillas, ¿no? Más arcade, ¿no? Este de tener que apuntar, sí, y todo esto, pues sí que se le hace como más llevadero a la hora de guiarlo todo con un pad, ¿no? Por ejemplo, el pad derecho el arma y el pad izquierdo el personaje, ¿no? Sería como una especie de, sí, sí, como un Resident Evil parecido, ¿sabes? Pero salvando las distancias, ¿no? Pero sí. Podría ser, no sé bien, porque de hecho ya te digo, fue innovador en ese sistema, ¿no? El tema sobre todo ese, ¿no? De que no tenías, bueno, botón derecho ya sabías que era el arma y botón izquierdo pues tus pequeñas acciones y tal, ¿no? Después tenemos también un sistema en el menú de arranque, un sistema que es el tema de cómo quieres que haga la conversación, ¿no? Esto es un poco para mí un aspecto un poco fallido, porque se supone que era para que te diese a ti más libertad y a la hora de embarcarte tú en la aventura, ¿no? Tú puedes poner los diálogos en el tono que quieres que hable Ray, ¿no? Más amigable, más seco, más agresivo, ¿no? Y después hay un último icono que es el que tú eliges en cada momento como quieres hablar, ¿no? Y este es el que para mí es el que funciona. Que yo me pregunto si lo otro lo único que hace es escaparte opciones, ¿sabes? No sé, para mí
está... Sí, es un poco confuso eso, ¿no? Creo que tú dices que es como el carácter del personaje, uh-huh, la forma de comportarse, el humor que tiene al interactuar con los demás personas de ese mundo, uh-huh, pues si es más antipático, si es más agresivo, si es más tranquilo, si es más neutral, no recuerdo, ¿no?
Sí,
claro. Pero lo que tú dices, el modo que nos interesa en sí, que es el modo de poder elegir,
claro,
las preguntas, las opciones que a nosotros nos interesa, no recuerdo cómo está traducido en la versión de aquí traducida y doblada, pero es un poco confuso, ¿no, Sergio? Porque yo tuve que preguntarte y todo, lo reconozco, que tuve que... ¿Cómo aparecía? No recuerdo, era... es una palabra así, una traducción un poco especial, que de hecho en inglés creo que es más lo ves más claro, que se trata de eso, de elegir custom, no recuerdo, que tú eliges realmente lo que quieres.
Sí, bueno, de
eso
hecho...
Eso es un poco confuso.
Sí, sí, de hecho en el juego ya te digo, te lo pone ahí la última cara, pues eso, ¿no? Es custom, no sé qué, o no me acuerdo bien cómo lo llaman.
Sí, es que en español, la manera que lo ponen, creo, igual estoy metiendo la pata, pero creo que no parece lo que es, vamos, entonces es un poco confuso.
Sí, sí, y el tema es que la idea es buena, porque la idea está bien, pero para mí a la hora de plasmarlo en el juego, pues no lo acaba de ejecutar de una manera que tú lo entiendas, ¿no? Me explico, por ejemplo, si tú te pones, por ejemplo, amigable, ¿no? Vas amigable, lo que hace es que tú hablas con alguien y no te salen líneas de audio, o sea, líneas de preguntas para preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando eliges esa pregunta... O sea, cuando te pones el sistema para que tú lo hagas random, o sea, customizarlo, digamos, ¿no? Lo elijas tú. Tú no sabes qué pregunta le estás haciendo, si amigable, si, ¿sabes?
Exacto.
Te dan los cuatro cosas que te salen un cuadradito pequeño donde tú dices, pues, por ejemplo, le preguntas Lester, Gaff, no sé qué, y Boycamp. Tú no sabes ahí qué estás eligiendo, ¿no? Pues se supone que Boycamp es agresivo, te voy a someter a un Boycamp, ¿sabes?
El test de, claro.
Y claro, tú eso no lo sabes al principio, le aprietas y a lo mejor el tipo dice, hostia, no, que yo no quiero, ¡bum! Y se pira, ¿no? Y ya no vuelves a ver a ese personaje más, ¿no? Porque una de las cosas buenas que tiene el juego es que funciona todo de una manera muy aleatoria, ¿no? O sea, cada partida tú puedes hacer incluso 30 partidas diferentes que te van a salir, 30 partidas que te van a salir todas diferentes, ¿no? Está muy guay, ¿no?
Tratan de crear esa ilusión de que es un mundo más o menos vivo y más o menos en tiempo real, al menos crear esa, ¿verdad?, esa apariencia,
sí.
Que tus decisiones o interacción con los personajes pueden cambiar hasta cierto punto la trama y lo que va a suceder, ¿no?
Uh-huh.
Eso está bien.
Sí, eso está muy muy guapo, ¿no? Después, otra de las herramientas, como yo decía al principio, ¿no? Es el Esper, este que os digo, es el ordenador central que tenemos ahí en nuestra casa, por ejemplo, tenemos uno, y en la comisaría tenemos otro, ¿no? Donde podemos coger fotografías, ¿no? Como vemos en la película, ¿no? Ampliarlas y bueno, incluso encontrar hasta ángulos que no existen, ¿no? En
película. Como en la película.
Como en la peli, sí. Después también tenemos el test de Boycam, ¿no? El famoso test de Boycam también, en el cual tienes que ir haciendo preguntas con varias intensidades, ¿no? Intensidad alta, media o baja, hasta que el personaje, pues, o él mismo se delata como replicante, ¿no? Explicamos un poco el Boycam, ya sabemos que es que creo que en el programa de Los Muelles de Uno lo explicamos, es un sistema, ¿no,
sí,
Alfonso?
Es verdad.
¿Cómo es?
Sí. Se nos quedó un poco ahí en el tintero, ¿no? Esto que hacemos, lo que tú decías, ¿no?
Sí.
Luego lo explicamos. Y creo que no lo explicamos, ¿no? Bueno, el tema del Boycam, tanto en libro como en película, pues es un sistema para reconocer a los androides, ¿no? Es una buena idea, en este caso, del escritor de la novela original, de Philip K. Dick, de pues cómo podríamos, supuestamente, si existieran estos seres tan parecidos a los humanos, prácticamente humanos, ¿qué pequeñas diferencias podría haber entre un humano y un androide? Pues sería lo que comentamos, ¿no? Ya, la empatía, ¿no? Y para cómo podríamos que fuera un test para diferenciar a androides de humanos, pues sería eso, pequeños matices en las reacciones
de los
la película,
ojos, ¿no?
En el libro era diferente a la película, sí, de los ojos, la pupila, del tema de la dilatación de los capilares, si no recuerdo mal, de la cara. En el libro hay una serie de el tema de la respiración que también sale en el aparato del Boycam y todo esto para tus reacciones, una serie de preguntas, unas cuantas, y una serie de te meten una serie de bretes en el sentido de que puedes reaccionar más como un humano o más como un robot, de que te la suda todo. Y sobre todo, sabes que se hace mucha referencia al tema de animales. Que, como decíamos y comentamos en el podcast de Los Muelles de Goon, en el libro tenía muchísima importancia esto y en la película sí que pasó bastante más de soslayo. Sin embargo, corrígeme si me equivoco, Sergio, pero en el videojuego sí que se recupera un poco más el tema de los animales también. Hay diferentes cosas del libro que se rescatan un poquito comparado con la película. Y el Boycam es precisamente esto, esa serie de preguntas que tú le haces y que, claro, se supone que es una cosa científica y probada y con el que legalmente, si llega a la conclusión y hay una serie de marcadores que esa persona no está reaccionando como un humano, se le puede retirar porque tienes la prueba legal de que es un androide.
Exacto. Te da la elección a si lo quieres dejar en libertad, si lo quieres detener, digamos, o matarlo directamente, ¿no? Retirarlo, ¿no? Pues todas estas son los utensilios que tienes en el juego. Es que ya te digo, lo que es la premisa del juego, lo que es el inicio, el juego en sí, es muy sencillo, ¿no? Tienes estas tres utilidades, ¿no? Y bueno, lógicamente también tienes tu pistola, ¿no? La M2019 PK Detective Special, ¿no? PKD Detective Special, ¿no? Me he apuntado el nombre y todo de la pistola.
Es un blaster ahí personalizado.
Sí. Y nada, está curioso, ¿no? El tema, ¿no?
No, es un juego más, lo que tú dices, más de narrativa, ¿no? Más,
sí.
A lo mejor lo que tú dices, el sistema de juego más complicado y más de la jugabilidad en sí, comparado con otros videojuegos del género. Yo creo que este juego más, a lo mejor, se basa más o descansan más sus cimientos en el tema técnico, ¿no? El tema de que hablaremos un poco, evidentemente, ¿no? Pero es más todo eso, la narrativa, la técnica, más que a lo mejor en sí la trama y la jugabilidad, ¿no? Que siguen siendo buenas o lo que sea, pero que se basa más a lo mejor en el tema técnico, ¿no? Artístico, gráfico y tal, es muy importante.
Sin duda ese es su punto fuerte, lógicamente, porque en aquel tiempo no había nada igual a lo que hemos visto en este Blade Runner, ¿no? Pero es un juego que más que puzzles, ¿no? Más que interactuar con objetos, que de hecho tú no puedes interactuar con objetos, ya te digo, son los objetos que recoges, se te quedan en el Kia, en la tablet esta que llevas, ¿no? Y ahí es donde tú pues los puedes revisar y tal, pero nunca los puedes utilizar con alguien ni nada, ¿no? Simplemente esos objetos te darán la llave para abrir una línea de diálogo más con alguien, ¿no? Y ahí está, digamos, el kit de la cuestión, ahí está, digamos, el puzzle, ¿no? Digamos que se basa en investigación, todo en investigación, ¿no? Se te quedan todos los diálogos grabados en la tablet esta, en el Kia, se te queda todo ahí grabado, entonces tú pues tienes que ir. Hostia, pues este me habla de una sopa o de un puchero que tiene que hacer ver esta tía, pues tienes que ir, acordarte dónde había alguien y tal, y hablar con él, que te dará una pista sobre tal. No sé, la verdad que el juego es de otra manera, ya te digo, es un point and click, click visto desde otro punto, ¿no? Y a mí, pues bueno, es innovador en todo ese aspecto, ¿no? Al igual que, lógicamente, en el aspecto gráfico, ¿no? ¿Qué se te parece? Ahora vamos a subir aquí melodía y vamos a hablar un poco del tema gráfico y sonoro y demás, ¿te parece?
Genial.
Venga, vamos a ello. Pues vamos a hablar del tema técnico del juego, ¿no? Por ejemplo, el sonido, ¿no? Como ya comentábamos antes, ¿no? Fran Klapecki se encargaba de esa banda sonora sin apenas ningún tipo de partitura ni nada, ¿no? Donde poderse guiar. Y después en el tema gráfico contaba Luis Castel, el director, que se las había ingeniado de tal manera de que él no quería crear un juego que tirase de las tarjetas gráficas de entonces. La verdad que no he encontrado bien la causa por la que se negó. Supongo que sería por no cerrarse público. En aquel tiempo no habría tanta gente que tenían acceso a tarjetas así potentes y demás, y entonces el tipo pues tiró de una tecnología llamada Voxel Plus, ¿no? Donde bueno, pues ¿cómo se dice? Se digitalizaban actores, movimientos y demás, ¿no? Pero por medio de esta técnica, pues hacía que, en vez de crear vectores y hacerlo en 3D, pues se hacía como con píxeles y lo iba animando píxel a píxel, ¿no? O sea, una manera muy extraña, ¿no? Pero que bueno, que dio su fruto y quedó bastante, bastante potable, ¿no? En su contra estaba en que cada vez que el personaje pasaba cerca de la cámara, ¿no? Se ampliaba, digamos, pues veíamos ahí un amasijo de píxeles bastante feo, y esta es una de las mayores críticas que tiene el juego, ¿no? El momento en que nuestro personaje pasa cerca de la cámara, ¿no? ¿Qué opinas tú, Alfonso, que me decías?
Sí, no, ya sabes que en esta época pues los videojuegos hubo una especie de moda en la que se jugaba pues con fondos pre-renderizados, con fondos 2D generados pues el render con mucho detalle y tal, y eran normalmente fondos fijos o fondos con una mínima animación, y luego el personaje en este estilo tipo de juegos, al menos técnicamente parecidos, eran 3D, como tú decías, Sergio. Uh-huh. Pues, mencionamos, por ejemplo, el archiconocido Resident Evil, o por ejemplo, me viene a la cabeza ahora de la misma época aproximadamente el Resident Evil, por ejemplo, también muy conocido. También, normalmente eran juegos que el fondo era un render que se habían hecho en ordenadores mucho más potentes, y tú te movías con un personaje 3D por unas partes de la pantalla delimitadas, ¿no? Que creasen la ilusión de que el personaje estaba ahí. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que normalmente el 3D, pues, cantaba un poco la diferencia del personaje poligonal, de lo que podían hacer esas máquinas en tiempo real respecto a un render de fondo súper bien currado, súper detallado, ¿no? De la época. Uh-huh. Entonces, lo que tú dices en este Blade Runner, desde el punto de vista técnico, yo, como decía, nunca he sido muy pecero, pero sí que es verdad que, aunque esos juegos puedan parecer o podían parecer no muy exigentes en cuanto a recursos técnicos, sí que lo eran realmente, porque, por ejemplo, a lo mejor dices, Alfonso, un Resident Evil, si solamente tienes que crear en 3D al personaje, ¿no? El resto es todo, no hay nada, está vacío, es un fondo que pones. Sin embargo, yo no recuerdo bien qué ordenador tenía en aquella época, pero no tenía yo una gráfica demasiado potente, y ya, por ejemplo, el Resident Evil 1 de PC, el port que hubo, que será del 97 aproximadamente, ya le pasaba eso, necesitabas una tarjeta potente simplemente para mover el personaje, o relativamente potente para mover el personaje 3D. Y entonces, lo que tú dices, en este Blade Runner supongo que optaron por esa opción, vamos a intentar que lo pueda mover todo el mundo prácticamente con un PC de la época sin ninguna potencia gráfica, sin una aceleradora gráfica muy que requiera mucho esfuerzo, ¿no?
Uh-huh. El sistema este gráfico dice que ocupaba, bueno, tiraba de lo que era la CPU, ¿no? Y el entorno del, sí, del juego, el entorno gráfico del juego, pues ocupaba de un 60 a un 65% del ancho de banda, digamos, de la CPU.
CPU,
¿no?
Sí, del consumo, sí, sí, sí,
del consumo de la,
es curioso,
de la CPU. Sí, sí, sí.
Yo no sé bien cómo está hecho, Sergio, pero parece que usaban, o sea, hacían lo que tú dices, usaron motion capture, captura de movimiento de actores y personajes que tenían y todo el tema, y actores de motion capture para este juego, y luego crearían una malla poligonal, pues el muñeco en 3D, el personaje en 3D, uh-huh, y sobre eso, lo que tú dices, ya hacían, harían como una especie de estudio de escala de cada pantalla hacia dónde se iba a mover y cómo podía, si tenía que acercarse más, acercarse menos, y todas las animaciones, como si fuera, para que me entienda Sergio, como una especie de GIF animado, como si fuera en 2D, pues todos los pasos posibles y todas las... O sea, también lo que vimos en su día en Donkey Kong Country y tantos juegos hechos en ese estilo, ¿no? Que era un 2D sobre un render 3D. O sea, lo que estamos viendo es bidimensional, evidentemente, pero lo que vemos en realidad se ha hecho en un 3D que no lo está manejando en tiempo real. Uh-huh. Lo único que tú dices, que claro, donde más cantaba es cuando se acerca demasiado, que supongo que por peso y la calidad gráfica en el sentido de ese sentido de 2D de esa animación, es como ver casi todo el juego, para que me entiendas, un GIF animado, una posibilidad, una serie de fotogramas de, sí, con todas, exacto, las posibilidades que tiene el personaje al girarse, y el problema es al escalarse, precisamente lo que tú dices, al acercarse mucho, claro, a la pantalla o alejarse, uh-huh, es cuando pega el cante. Uh-huh.
Sí, la verdad que bueno, se las ingeniaron ahí de tal manera, incluso habían conversaciones de Luis Castell hablando con la gente de Intel, acerca de la tecnología que habían utilizado, ¿no? Y tal, y la gente, pues, o sea, no es que no se lo creía, pero se quedaban sorprendidos, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vais a conseguir todo ese efecto, ¿no? Y tal. Y bueno, incluso en los escenarios, cuando haces una transición de un escenario a otro, ¿no? Vemos que hay una animación súper, súper chula, ¿no?
Sí.
Ahí supongo que habrán tirado de vídeo prerenderizado, ¿no? Porque
sí,
la verdad que eso
sí,
ya.
Sí,
pero bueno, está tan bien, está uh-huh, tan bien integrado que parece parte del juego, ¿no? Todo eso es, ya te digo, técnicamente el juego es una maravilla, tío, por aquel entonces. ¿Qué opinas?
Muy fuerte, o sea, sí, sí. Impresionaba mucho, es uh-huh, verlo y te lo vendía, te entraba por los ojos, eso hay que reconocerlo. Recuerdo que yo lo alquilé, que no pude comprarlo en su momento, lo alquilé en el videoclub un fin de semana, casi una semana entera estuve con él. Y ya te digo, lo que tú dices, impresionaba mucho. Hoy en día, sabes que siempre sabemos, ¿no?, que el tiempo pasa y que técnicamente los videojuegos siempre hay que mirarlos con cierta perspectiva del tiempo, pero era muy impresionante técnicamente. Y lo que tú dices, realmente todo lo que vemos en pantalla es 2D, es dos dimensiones, un juego 2D que teóricamente lo podía mover ordenadores de la época. También lo que decías de los fondos, realmente eso es algo, estamos jugando más o menos siempre sobre vídeos, más que sobre un fondo fijo, realmente sobre una especie de vídeo en loop, en todo el rato repitiéndose, ¿no? Normalmente refuerzan eso mucho para ayudar a la ambientación, por ejemplo, tú sabes que a lo mejor hay un ventilador o hay algo que se mueve, siempre movimiento cíclico, que sí, igual son X fotogramas.
O personajes, por eso, ¿no? Pero también hay vemos
sí,
personajes también moviéndose.
Sí. Me dices, Alfonso, pues Alfonso, el fondo es, pues mira, me he fijado, tío, y dura 3 segundos, ¿sabes? El bucle dura 3 segundos, pero queda bien de fondo, pues un ventilador o una luz que se está moviendo y todo esto. Uh-huh. Eso ayuda a la ambientación. Y luego, en transiciones, lo que tú dices, ese vídeo continúa y te transiciona hacia otra parte. Esto se usaba también en otros juegos de la época. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Final Fantasy VII, que normalmente jugabas en 2D fijo, pero en algunas ocasiones parte del escenario se movía o incluso había transiciones que comunicaban directamente con el vídeo prerenderizado, y es una forma de reforzar como lo que tú estás jugando es igual o es lo mismo que el vídeo. Estás jugando, este es gameplay y ahora de repente esto es un vídeo pregrabado. No, es una manera, Sergio, ¿verdad?,
sí,
de
sí,
transicionar
sí,
bien y genera, queda todo más cohesionado, queda
sí,
todo
sí,
más bien.
Funciona súper bien, y además que las sí, escenas que hay entre medio de cuando te trasladas del mapeado de zona a zona, la verdad que son escenas bestiales, ¿no? Creadas de que estas sí que no están adaptadas de la película, ¿no? Están recreadas por la película, o sea,
sí,
por lo que vieron en la película y tal, pero están creadas de cero, ¿no? Por ejemplo, los momentos que vemos a Ray conduciendo desde dentro, ¿no? Que vemos como el punto de vista de Ray conduciendo el zipper este, ¿no? Y la verdad que es el juego, ya te digo, a mí la gente que le guste Blade Runner, yo creo que con este juego se quedarán asombrados, ¿no? Al menos por el amor que le han que le han arrojado encima, ¿no? Está bestial. Ya te digo, para mi gusto quizá lo que más flojea es el guión, ¿no? Esto del tema de que no me explica muy bien de dónde salen estos replicantes y tal, ¿no? Supuestamente en la película ya vemos que son los últimos. Después, ¿qué más? Después tenemos un doblaje. El doblaje en la versión original, en la versión en inglés, ¿no? Funciona súper bien. Tú lo has jugado en inglés, ¿verdad, Alfonso? Y es bestial,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo recuerdo en su día que se distribuyó aquí muy bien, traducido y doblado. De hecho, acuérdate, Sergio, que no había subtítulos. Era directamente para tirar de oído y de las voces y
exacto,
tal.
Sí, sí.
Pero es verdad que el doblaje, yo reconozco que soy a veces un poco reacio al doblaje en general. A veces, sobre todo algunos juegos antiguos o lo que sea, pues no lo podemos tomar algunos momentos de doblaje un poco de humor, porque, bueno, son un poco particulares, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí hay cosas que me sacan del juego, sobre todo hoy en día, ¿no? El tipo de la tienda de animales, el Runcinter, homenaje a este otro libro de Vic, el que salía al principio.
Sí, Runcinter,
es un poco ridículo, Sergio, me reconocerás, ¿verdad? Para empezar, ¿no? Esto no es animales, no me acuerdo, ¿no? Era un poco, me han atracado la tienda, tal, esta
mira,
chica, ¿no? Sí que es un poco...
Alfonso,
dime.
Si te parece, ¿vamos a oírlo? ¿Lo oímos?
Sí, vamos a reírnos.
Mi pequeña Lucy.
He limpiado la jaula del tigre y los restos de la comida. Así que, si no le importa, tengo que preparar la cena.
Bien. ¿No se te olvida algo, pequeña? ¿Solo una cosita?
Señor Runciter, por favor.
Ha sido un día muy duro.
No quiero hacerlo.
Vamos, Lucy. Ya discutimos esto la semana pasada. No olvides quién paga tu sueldo.
Bueno, pues la verdad que sí que es bastante ridiculillo el tema de algunos doblajes, sobre todo en castellano. De hecho, el doblaje que mejor queda es el de Ray McCoy, por ejemplo. La voz está bastante bien. Después tenemos también a la policía esta que te ayuda en cierto momento. Bueno, no vamos a desvelar nada de la trama, pero la otra policía también tiene una voz así un poco particular, ¿no? Digámoslo así, ¿no?
Sí.
En la versión...
Y bueno, luego los actores, exacto, los originales incluso, no los que recuperaron, Sergio, ¿no? Que eso está muy bien en inglés.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, a Rachel en la versión inglesa, pues la dobla la misma Sin Young, ¿no? También te digo que son papeles muy, muy cortitos, o sea, son a modo de cameo más que de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya es un detalle bastante, bastante guapo, ¿no?
Recuperar actores originales de la película es un buen punto en el doblaje inglés, que sí es un... Y la imagen también, ¿no? ¿Qué actores recuperamos de la película original del 82?
Bueno, pues tenemos a bueno, Rachel, pillaron también la...
Saint John,
también tenemos a James Hong, también a Aníbal Chu, ¿no? El traficante de ojos, por ejemplo,
sí.
También lo dobla él mismo. Joe Turkel como el Don Tyrell, también se dobla el mismo. Brian James y
Leon,
exacto, y JF Sebastian también doblado por el mismo actor, ¿no? William Sanderson, ¿no? Todo eso está muy bien, pero claro, eso lo escuchas en la versión inglesa, ¿no? La versión española,
sí.
Que bueno, yo ahí te tengo que replicar un poco. A mí sí que me gusta encontrarme con doblajes, pero bueno, ya es por la comodidad de ponerte y tal, y yo no domino tanto el inglés como lo puedes dominar tú o cualquier otra persona, y me cuesta
no
un poquito.
Pero es verdad que en la época también los doblajes los aceptábamos de mejor grado, ¿no? Y era una maravilla, también estábamos castigados mucho por no traducciones, no doblajes, y cuando te llegaba un juego como este doblado, te quitabas el sombrero. Es ahora, Sergio, me refiero, que no se me malinterprete, al comparar, ¿no? Que, ostras, comparas y dices, ostras, me quedo más en general, ¿no? Puede haber algún actor que quizás no, pero me quedo más con la versión original. El tema de los actores originales es un punto a favor muy fuerte. De hecho, no solamente es la voz, ¿no, Sergio? Sino que las texturas escanearon, en cierta manera, con fotos, con una serie de medios técnicos a esos actores, ya que los habían conseguido, o sea, prestaron un poco también su imagen,
sí.
En Sin Young sale, tenemos un making of que me pasaste tú, creo que está en el YouTube, un pequeño making of de Whistler,
sale ella
cuando
también pillándole la postura,
y sale, ¿no? En verdad, exacto, la vuelven a maquillar igual, la capturan hasta cierto punto en 3D, de la época y tal, y bueno, eso también es una forma de reforzar el tema de la película, ¿no? Eso es un detallazo muy bueno.
Lo cierto es que es ahora, ¿no? A día de hoy, cuando los doblajes se dejan mucho, doblaje en español, se dejan mucho más dinero, ¿no? Que no en... Que, no antiguamente, ¿no? Entonces, lógicamente, pues antes te encontrabas con doblajes, ya, pero es lo que tú dices, ya no solamente eso, sino el cómo está grabado y tal, ¿no? El tono, la tonalidad de la frase y tal, ya dices, ostras, ¿no? Hay peores, ¿eh? Hay peores que el amigo Runciter, pero...
miedo me das.
Sí. Si quieres, luego te pongo un par también que dices, madre mía, dan ganas de... Bueno, vamos a... ¿Te parece? Escuchamos la versión original de vamos a poner un doblaje en versión original y vemos un poco la comparativa que decimos, ¿te parece?
Bien.
Venga, vamos a ello.
Rumor has it you've been earning your stripes, McCoy.
Working on it.
Keep it up. You just might have a future in this business.
I understand it's got a hell of a retirement plan.
I checked with UNAIR. Looks your rep swung that Moonbus massacre last month.
They ever find the Moonbus?
Disappeared into thin air. Bryant thinks it crashed out in the Kipple.
How many reps are we talking about?
Enough. They're Nexus Sixes. So don't take too much slack.
Gotcha.
You VK the mark before retirement?
Didn't have to.
That's why they call it the magic.
I'm starting to understand.
You ever retire a human, your career is over. Remember that.
Pues bueno, la verdad que sí que se nota diferencia, ¿no? El doblaje español al inglés, ¿no? Actores profesionales y tal, pues lógicamente se tiene que notar, ¿no? Después tú me comentabas también que no solamente en lo que es la voz, sino en el contenido también, ¿no? Es como más, el español está como ido más de olla, ¿no? El momento este...
Yo alguna cosa he visto diferencias, ¿no?
Sí. El momento este Runciter, ¿no? Que habla de la niña, ¿no? Porque no deja de ser una niña. Ah, sí, no sé qué.
Es muy a saco.
Es muy a saco en el español, ¿no? O sea... no sé,
tiene 14 años la niña, ¿no?
Es menor de edad, ¿no? Y el tío, sí, ha sido mala, no sé qué, ¿no? Y luego viene la policía y lo dejan tan tranquilo, ¿no? Y dice, ah, bueno, sí, es un follaniños, pero da igual, mientras no sea un replicante, ¿no? No sé, esto es todo como...
A entender eso, ¿no? Sí, esto sí. En la versión original no me ha parecido tan evidente, ¿no? Está un poco más, se sugiere un poco más. En el doblaje español ahí parece que, yo no sé por qué nos reímos, porque queda un poco ridículo este hombre.
Nos reímos por eso, por lo ridículo que es y lo agresivo que puede resultar también, ¿no? A día de hoy, ¿no? Todo eso, tío, y joder, ¿no? Pero bueno. Ya te digo, no deja de ser un trabajo que al menos, bueno, en aquel tiempo, pues un doblaje íntegro, todo a las líneas de texto y tal en español, pues era de agradecer, ¿no? Por la mayoría de usuarios.
Eso que yo no tengo en contra, lo sabe Sergio, nada en contra de los dobladores, ni mucho menos, que hacen un gran trabajo y tal, pero a veces supongo que es mucho también cuestión de tiempo, ¿no? Porque a lo mejor lo que tú dices, son muchas líneas, son muchas... mucho trabajo de doblaje, igual lo hacían a unas velocidades de vértigo, que no podían prácticamente ni leerse el script ni interiorizar el personaje, igual lo hacían prácticamente, venga, lee esto rápido a la primera y salga como salga, ¿no? Supongo que también sería mucho de eso, el tiempo empleado.
Sí. Bueno, la verdad que desde el doblaje en castellano hasta la producción del juego y tal, siempre el mayor enemigo que tenían, bueno, supongo que yo no solamente en este juego, sino en la mayoría de producciones y de cosas artísticas, ¿no? Ya no solamente videojuegos, sino cine y demás, lo que el mayor contratiempo que tiene siempre es el tiempo, ¿no? El tener que cumplir con unas fechas y bueno, y al final pues eso se acaba pues viendo un poco en la calidad del producto. Producto final, ¿no? Pero bueno, aquí teníamos, ya te digo, teníamos un point and click bastante, bastante duradero, porque bueno, también me he encontrado por ahí en varias páginas que dicen que el juego tiene 30 finales, no es así, no tiene tantos. Yo he podido sacarme para el juego, me he sacado dos solamente, pero sí que es cierto que tiene unos 12 o 13 finales diferentes. En gran mayoría son pequeñas cosas, ¿no? A lo mejor pues te vas con la niña, ¿no? Te vas después con tu compañera policía, o resulta que tú eres un replicante. Bueno, tienes ahí bastantes flancos abiertos, ¿no? Donde pues te puedes encontrar con varias cosas diferentes de la historia, ¿no?
¿Qué hay, Sergio? A lo mejor hay como tres finales y temáticos y sobre eso se hacen variaciones o algo
sí,
así.
Exacto.
Yo es que no los he podido ver todos tampoco.
Sí, sí, sí.
Hay como tres o cuatro así más que va a pasar algo fuerte temáticamente, pues por ejemplo que tú estás jugando es un androide o lo que sea, y sobre eso depende de lo que haya pasado en el juego hay diferentes variaciones, ¿no?
Exacto.
Pues son muchos finales, 13 finales, son muchos, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, hay digamos que hay tres de cada, ¿vale? Tres,
sí.
Que uno eres un replicante, otro no eres, otro te vas directamente con alguien, o matas a los replicantes, o matas, bueno, es que no quiero spoilear nada, ¿vale? Porque hay varias cosas de la historia que tienes que matar o dejar vivo a un personaje, que eso es bastante, te guía bastante en lo que es el final del juego, ¿no? Después me he encontrado también, ahora ya metiéndome en el tema del juego en sí, me he encontrado que el juego por más o menos se divide en actos, ¿no? Tiene cuatro actos el juego, que también estos actos no están muy bien definidos, ¿no? De hecho te los definen porque cuando tú digamos que haces todos los desvelas todos los triggers, digamos, de cada sección, ¿no? Los triggers, los puntos que hacen que salte la escena final, ¿no? Cuando ya lo tienes esto, pues te sale una escena final larga, ¿no? Una escena de estas pre-renderizada y tal, ¿no? Y aquí sí. Ya vemos que empieza un siguiente acto, ¿no? Entonces el juego, pues eso. A mediados del acto 4, de golpe y porrazo, el juego tiene una dificultad que para mí, hostia, me ha costado, de hecho no me lo he acabado más veces el juego por culpa de esta dificultad, ¿no? Sí. Hay un momento que tienes que ir a las alcantarillas, digamos, ¿no? Y bueno, según transcurre la trama, en la mayoría de casos, ¿vale? Pues te acaba persiguiendo toda la policía a ti, ¿no? No digo por qué, ni siempre es así, pero en la mayoría de casos, según como tú vayas haciendo, vayas disponiendo, dejando vivir a según quién, cómo hables, como tal, pues la trama te va llevando a eso, ¿no? Y hay un momento que te ves perseguido por toda la policía, ¿no? De Los Ángeles. Y en este momento, cuando vas por un laberinto, una especie de laberinto de las alcantarillas, se pone la dificultad brutal. O sea, te matan, o sea, tienes que ir grabando cada 2x3, porque si no te matan, cada pantalla te matan, ¿no? Se vuelve de una manera el juego un poco, ya te digo, se me hizo pesado a mí el tema este de, venga, otra vez, pum. Es casi aleatorio, ¿no? Ya el tema de que, mira...
Eso está un poco descuidado, ¿no? Está un poco
sí,
de... Claro.
Sí, sí.
Y el juego, como tú dices, a lo mejor no es extremadamente largo para este tipo de juegos point and click o lo que sea, ¿no? Ni mucho menos, pero
claro.
También como te incita a rejugarlo para ver otros finales.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Qué puede durar el juego en condiciones normales? 5 o 6 horas, así siendo
menos,
un poco malo como
menos,
soy yo.
Menos
tío. Incluso,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. El juego, poniéndote así en serio, te puede durar unas 4 horitas, más o menos. 4 o 5,
exacto.
Tirando mucho, ¿sabes? Pero ya te digo, también es según lo que, como se te dé este momento que te digo de las alcantarillas, porque yo han habido momentos que he apagado el ordenador y no he continuado, porque digo, es que no hay manera posible, ¿no? Y luego a lo mejor lo retomas y dices, ah, mira, pues ya está, ya he pasado, ¿sabes? No sé, es un
ahí
punto...
Ahí a lo mejor la curva de la dificultad sí. Está un poco ahí, se sale un poco de onda, ¿no? Está un poco...
Uh-huh. Ahí se les fue...
Es que creo que lo que tú lo has comentado antes, lo has dejado entrever, Sergio, que el juego a lo mejor es más bonito visualmente, que se centraron tanto en el tema técnico y visual para un tantísimo trabajo y tantísimo esfuerzo de producción y de medios en reflejar todo eso, que a lo mejor la jugabilidad ahí pues se resintió un poco, ¿no?
Sí. Uh-huh.
El tema de...
Tanto la jugabilidad como estos pequeños huecos de guión, ¿no? Que quedan ahí un poco, que parece que no han tenido mucho en cuenta lo que nos cuentan en la película, ¿no? O en el libro de Philip K. Dick, ¿no? Pero ya te digo, es un punto que a mí me ha tirado un poco para atrás. Ese momento, ya os digo, cuando si lo estáis escuchando esto y lo queréis jugar el juego, os encontraréis que, bueno, como os decía al principio, ¿no? Que si conseguís el juego original, que yo conseguí en la tienda de Alphon, ¿no? Lo podréis rular en un ordenador de 32, ¿no? Pero en un sistema de 64 no te rula, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora hay por ahí, por Abandonware, por varias páginas que son gratuitas y tal, ilegales, ¿no? O sea, legales me refiero. Y han hecho una versión para correrla en ordenadores actuales, incluso pues con solo un archivo, ¿no? No hace falta los 4 CDs que tenía el juego original, ni mucho menos, ¿no?
Y... Se puede jugar también, Sergio, supongo, con un VirtualBox, te lo instalas en un Linux
sí,
o en Windows,
claro.
Y tiene tienes un Windows 98 o 95, lo que sea, claro, que rula muy bien también.
Sí, 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 claro.
Se puede hacer funcionar así. También tú decías, no sé si lo tocaremos así, el tema de una reversión HD o lo que sea, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no? Se ve que está la cosa complicada, ¿verdad?
Bueno, se habló de una continuación del juego, ¿vale?
También.
Sí, sí, se llegó a hablar, pero bueno, al final se canceló. Porque, bueno, por el tema de derechos que querían, pues un poco por las compañías, que ya no sabía a quién pertenecían según qué derechos y no sé qué, no sé cuánto, y al final pues llegó a pasar por la compañía esta Gearbox, e incluso se le ofreció el juego, la franquicia. Se le ofreció y tal, pero los costes de producción y tal se les iban de madre, y al final el proyecto fue desechado, y por lo que hemos visto el tiempo nos ha confirmado que no ha salido nada más, ¿no? Pero
claro,
sí,
es que el juego supongo que sería muy caro, Sergio, ¿no? También el tema de producir, se juntarían varias cosas, ¿no? Se juntarían varias problemáticas, ¿no? También a lo mejor lo que hemos hablado antes un poco por encima, ¿no? Que igual si hubieran, que el esfuerzo es mucho mucho mayor, pero si hubieran salido también en consolas, o sea, en PlayStation, en Saturn, en esa época, pues se hubiera vendido más, o también en PC, no lo sé, se pirateaba mucho, quizás también, se juntaban varias cosas, y si el juego fue caro de producir, ostras, pues una secuela igual no se vio con tan buenos ojos, ¿no? Era complicado el tema.
Esto es una secuela, pero como tú decías, sí que se llegó también a hablar de un relanzamiento en HD, pero se ve que en el momento en que se trasladó la compañía a Las Vegas, de Las Vegas a Los Ángeles, perdieron todos los... perdieron todos los códigos, todos los programas los perdieron.
Sí, y perdieron el código fuente, ¿verdad?
Exacto, perdieron el código fuente. Assets,
todos los modelos poligonales para, claro, si lo quisieran hacer en 3D, en versión HD, disculpa, o también panorámico para cumplir los estándares más o menos de hoy en día, pues claro, habría que volver a renderizar todo, los fondos, adaptarlos, y todo el material, todo, claro, las texturas, todos los modelos poligonales, todo el trabajo y tal. Es curioso, pero se ve que está perdido.
Se perdió, y el mismo Luis Castell dice que incluso si se hubiese encontrado, si eso no se hubiese perdido, costaría millones y millones volverlo a renderizar, todo eso, ¿no? A tiempo real, volver a hacerlo, ¿no? Y entonces al final pues
sí, al ser un juego como renderizado en 2D es más complicado, Sergio, porque dentro de lo malo, si fuera un juego que se pudiera correr en otra máquina, dopándolo un poco en cuanto a texturas, a resolución y todo eso, sería más viable, pero como es un juego como 2D al fin y al cabo, técnicamente,
es
complicado, porque lo que tú dices, renderizarlo todo y necesitas tener todo el material.
Claro.
Es curioso cómo las compañías pierden a veces los códigos fuentes y todos los recursos de los juegos.
En una mudanza, tío. Yo he perdido unas cartas, ¿sabes? Pero esta peña vende millones.
No soy yo, solo el único chapufero.
Sí, exacto. Pierden millones, tío. Increíble, tío. A día de hoy.
Tú sabes que yo soy muy ceguero también, y en el caso de Sega, se ve que sucede en muchos videojuegos que han perdido el código fuente. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el Panzer Dragon Saga, el Panzer Dragon RPG. También se ha hablado algunas veces de hacer un port a consolas actuales o relanzarlo en algún tipo de soporte y tal, y se ve que no tienen el código fuente. Habría que hacerlo todo. Es complicado.
A lo mejor esto...
Para eso Nintendo, por ejemplo, se ve que es buena.
¿Sí?
Sí, se ve que sí. Es que eso también es un activo de la compañía, de tener una serie de backups y todo eso.
Sí.
Yo supongo que no será muy complicado. Debe ser. Pero bueno,
esto...
las compañías también pasan por tantos altibajos y cierres, traslados y demás, cancelaciones, que claro, a veces es difícil.
Esto, como tú también tenías, estabas un poco metido en el tema este de cómo se llaman estas versiones ¿cómo eran? Las versiones
betas o prototipos, o lo que tú dices.
Sí, exacto. Pues esto no me extrañaría que un día se encontrase alguien ahí, hostia, mira, un código fuente de un juego de Blade Runner que iban a sacar, y dice, hostia puta, ¿no? Pues claro,
no, a lo mejor tenemos suerte y algún día aparece algo, al menos el código fuente. Lo que tú comentas es más difícil, a lo mejor es todos los recursos del juego, o sea, todas las fotos de localizaciones, todos los renders, todas las texturas, eso sí que pesa muchísimo más. No sé si comentaba lo que era una cantidad de teras ya en la época importante, y eso, claro, o ha sido guardado en unos soportes de almacenamiento seguros y tal, o es complicado.
El
código fuente quizás sí que podría aparecer, porque eso en principio no pesa demasiado.
Quién sabe,
pero el tema de una versión HD, un relanzamiento de este juego, se ve que está bastante complicado,
sí,
Sergio.
De hecho, igualmente los derechos derechos los tiene ahora mismo Electronic Arts, o sea que ya sabemos, si quiere relanzar la saga, ya no creo que tire de lo que tenían programado esta gente, sino que harán algo nuevo y punto. O sea que... Pero bueno, ya veremos, a ver, ahora con el estreno de la nueva película y demás, a ver si se resurge el tema del videojuego, ya sea en cualquier plataforma o cualquier otra compañía, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Con este Blade Runner 2049, ¿no? Este nuevo estreno de esa segunda parte, ¿no? De... A ver qué pasa, tío. Pues nada, poquita cosa más. Comentaros pues eso, que el juego a día de hoy es totalmente rejugable. Si tenéis paciencia con el último bloque del juego, ya os digo que os gustará bastante. Yo sé que a Alfonso le ha costado bastante adaptarse al juego, ¿verdad, Alfonso?
No, yo creo que ahora cuando demos las opiniones finales o las reflexiones que tengamos y tal, pero es verdad que es un juego que está bien que tengamos estos dos puntos de vista, porque tú lo jugaste en su día, es un juego que tienes mucho cariño y que en su día te impactó pues bastante técnicamente y también jugablemente, y tienes muy buen recuerdo, y yo ha sido un poco diferente, lo he abordado desde que sí que lo vi cuando salió, que técnicamente era, te dejaba con la boca abierta y era muy, muy bueno, pero no llegué a profundizar, no llegué a jugarlo a tope, y ahora tenemos esa divergencia un poco de opiniones, ¿no? De que el juego, pues no digo que sea un mal juego, pero tiene unas cosillas que comentaremos si quieres. Mi opinión de que sí que está cojo en algunos sentidos. Tiene algunas cosillas que no digo que sea un juego muy malo, pero tampoco lo considero una obra maestra ni un superjuego. Lo considero más algo que técnicamente es muy impresionante, pero en el fondo no es el tema jugabilidad y el tema, toda la experiencia jugable en sí queda un poco más coja.
Muy bien.
Queda un poco más.
No te lances todavía. Vamos, si te parece.
No te adelantes.
Vamos, si te parece, vamos a subir aquí un poco el tema musical y vamos con nuestras conjeturas, con nuestras opiniones finales, ¿te parece? Y cerramos.
De acuerdo.
Esto. Venga. Muy bien, Alfonso, pues vamos con nuestras pues sensaciones finales, ¿no? Del juego, más o menos lo que has jugado y lo que has visto, que ya más o menos me las entrevisto antes, pero bueno, dime que...
Lo he dejado entrever demasiado
antes.
No, Sergio, con tu permiso voy a darle un poco de caña al juego desde el punto de vista de jugabilidad y un poco de lo que tú decías antes, tú también lo has apuntado, de argumento, ¿no? De alguna manera han intentado hacer una historia paralela, una side story de la película original, se han intentado desmarcar, vamos a decir, por tema derechos, por tema creatividad, por lo que sea, pero al fin y al cabo, si te fijas, han acabado yendo a lo mismo que va la película. Es una especie como de copia mala, entre comillas, de la película, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Roy Batty es el malo este de Chichinabo, si me permites la expresión, del juego. Es un poco como una especie de copia descafeinada y mala de Rupert Hauer en su papel de Roy Batty, ¿verdad? Y hay muchas cosas así que, bueno, Harrison Ford, Rick Deckard, pues es este personaje que visualmente y sobre todo de lejos recuerda bastante, y en algunos sentidos como un Blade Runner rookie y tal, pero recuerda en muchos sentidos al devenir de la película. Entonces es eso, es un poco ya argumentalmente está un poco complicado el tema, porque no se han querido desmarcar, sí, pero no, se han querido ir del guion original y no lo tenían, no pueden reproducir la película tal cual, pero por otro lado tampoco han sabido inventar algo así más atractivo, queda un poco ahí a medio camino. Y luego desde el punto de vista de jugabilidad, no sé si había una crítica, estuve leyendo, creo que era GamePro, una crítica de la época de ese medio tan importante ya en internet en esos años, en el 97, casi 98 cuando salió, y lo ponían un poco a caldo, lo ponían bastante a la caer de un burro, por el tema sobre todo de que es un juego que, como pasa a veces, ¿no?, que se basa tanto en el tema técnico, hacen tanto esfuerzo en el tema, lo que tú decías que fuera, porque hay que reconocerlo, que gráficamente era impresionante en la época, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista creativo y todo lo que tuvieron que hacer para conseguir plasmar el mundo de la película bastante fielmente, más o menos, a lo que es el videojuego. Entonces, a lo mejor, se volcaron tanto en ese aspecto que descuidaron lo que tú decías, el aspecto de la jugabilidad y el aspecto del guión. Y en estos juegos, en este género que tanto te gusta a ti, Sergio, es muy importante, ¿no? A lo mejor en otros géneros, pues sí que esto puede pasar un poco más desapercibido, pero en una aventura así gráfica de point and click es clave, es una cosa que no puede. Entonces, en ese sentido, yo el juego, no digo que sea un mal juego, pero yo le doy, no sé, si me dijeras esto tampoco de las puntuaciones, del 1 al 10, pues le daría un 6.5, un 7 a lo mejor, pero es un juego que queda un poco cojo, ¿no? Es un juego que, si me permites la metáfora un poco con los androides y con este tipo de tema que estamos ya, es como si fuera, parece un humano, pero no es humano, ¿no? Pues algo así. Es un juego que es muy bonito, es muy chulo de ver y tal, pero luego le falta algo de alma, ¿no? Le falta algo detrás y de fuerza argumental y narrativa que lo sustente un poco más. De todas maneras, ya te digo, un juego muy recordado. Yo creo que nos viene bien también el tema de la gente que lo vivió en su momento y la gente como yo que lo ha revivido ahora, ¿no? Igual, las críticas en general son muy positivas de casi todo el mundo, sobre todo en el recuerdo que ha quedado en el aficionado, en el jugador como tú o tantos otros compañeros. Entonces, veo un poco más eso, ¿no? La gente que lo jugó en su día guarda ese recuerdo muy bueno y tal, y le parece un gran juego. Y gente que se acerca, como me he acercado yo a él ahora, somos un poco más reacios, sin decir que sea un mal juego, pero es un juego un poco más eso, más irregular, y la que la jugabilidad no está tan conseguida, ya te digo, muy bonito pero no tan jugable, para que me entiendas.
Sí. No, a ver, yo estoy en parte pues totalmente de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Sí que es verdad que se nota que ciertas cosas del juego, bueno, como tú decías, ¿no? Pierde alma, ¿no? El juego, pues el tema de guión, el tema de los point and click, en las aventuras gráficas es muy importante, en la importancia, bueno, la profundidad de los personajes, ¿no? Y en este caso, en el juego, como tienen tantas variantes y han intentado hacerlo todo tan abierto y tan aleatorio, pues hay personajes que se quedan como un poco cojos, ¿no? Como un poco fríos, ¿no? Que dices, bueno, ahora ¿por qué me dice esto, ¿no? Porque, pues realmente es eso, porque hay momentos que la trama no encaja, no acaba de encajar con lo que pasa en una cosa, como lo que pasa con otra, ¿no? Lo que te dice un personaje con lo que te dice otro. No sé, es un poco, sí que es verdad que hay cosas que están fuera de la calidad que tiene el juego visualmente, ¿no? Sí que es verdad que igual yo es que también, como me encanta este tipo de juegos y me gusta la película y todo esto, pues, hostia, igual me he cegado yo también con todo esto, ¿no? Pero o que casi pesa más lo bueno que estas carencias que vemos, ¿no? Para mí es un juego muy recomendable, un juego que a día de hoy todavía lo juegas y te encanta. Y bueno, sí que es verdad que yo, por ejemplo, yo le veo más error en ese momento de la dificultad desproporcionada, ¿no? Que roza casi el error informático, casi el bug, que no el tema de, bueno, pues el fallo, los huecos de guión o todo esto, ¿no? Pero bueno, es como esto es un programa libre y no tenemos que hablar maravillas de todos los juegos, ¿no? Pues aquí están las dos versiones, ¿no? Mi visión un poco más amigable y la versión de Alfonso, pues una versión quizá más realista, ¿no? Menos romántica, ¿no? Y más dura, ¿no? y con la que queráis, pues os podéis quedar, amigos míos. Ya sabéis que en Point and Click hay todo tipo de cabida a cualquier opinión. Poca cosa más, ¿no?
No, pero está bien.
Dime.
También está bien, Sergio, que tengamos todo, ¿no? Que tengamos, por así decirlo, es un buen complemento, ¿no? Tenemos el libro, tenemos la película y, mira, también tenemos el videojuego, que puedes decir, me gusta más la película, el libro, el videojuego, lo que sea, ¿no? Pero es un poco, se complementan los tres de alguna manera argumentalmente y tal, y, bueno, siempre es un juego ahí que ha quedado con buen recuerdo en general entre los aficionados.
Sí, tanto. Y bueno, sé que más de uno dirá, ostras, pero no habéis hablado del otro juego que había y tal, ese, bueno, ya lo hablamos también en el especial de Blade Runner de los Muelles de Gun, hablamos de ese juego que salió para
8 bits
y tal, pero bueno, la verdad que era bastante bastante desastroso esa primera versión de Blade Runner extraña que salió en el 85, creo que salió 85 y bueno y lo cierto es que Blade Runner en el videojuego, todo el mundo que se acuerda de este, lógicamente, ¿no?
Sí, no, y al fin y al cabo lo que te compete a ti en tu podcast este de Point and Click es pues juegos de aventura gráfica, que el juego, claro, no tenía nada que ver con el género y tal, bastante flojete, por lo que vimos, bastante flojete.
Sí, parecía, sí, bastante curioso. Pues nada, Alfonso, vamos a ir acabando todo esto y vamos a hablar de los dos siguientes programas que vamos a hacer, así que si te parece, nos despedimos, pero antes voy a decir los dos siguientes programas que trataremos. Venga, vamos a ello. Esta pedazo de banda sonora, a muchos de vosotros ya la conocéis, se trata de Police Nauts. El próximo programa, el 1X03, estará dedicado a esta obra de Hideo Kojima. De la mano de Konami nos llegaba este Police Nauts y estaremos un programa más, mi amigo Alfonso y yo, otra vez, hablando de Cyberpunk, hablando de Police Nauts. Esta pedazo de banda sonora es maravillosa, la verdad. Un juego del 2009 de la mano de Daedalic, me estoy refiriendo a The Whispered World, un juegazo, una aventura gráfica preciosa con un arte gráfico impresionante, que lo tendremos de aquí a un par de programas, aproximadamente de aquí a 2 meses más o menos, estaremos con The Whispered World. Bueno, pues esto, amigos míos, esto ha sido este Point and Click 1X02, este Blade Runner. La verdad que lo hemos sintetizado todo bastante. Seguro que algunas cositas se nos han quedado en el tintero, pero Alfonso y yo hemos hecho lo que hemos podido y de una manera muy grata. Lo cierto es así, al menos por mi parte, igual por la parte de Alfonso, sí. Le ha costado un poquito más adaptarse a este.
Sí, no, porque reconozco que no es un juego en el que yo domine tanto, como sabes, Sergio, y pido disculpa también pido disculpas a los oyentes, en el sentido que no es un juego que un pilote domine tanto de él, y eso, como a veces en otras ocasiones sí que sé más de los juegos que he hablado con vosotros, con los compañeros. Pero bueno, también tienen como complemento nuestro podcast de los muelles de Gunn, de la película y de todo el universo de Blade Runner, del libro, Soñan los androides con ovejas eléctricas, y creo que complementa bastante bien y un poco amplía esta experiencia de Blade Runner, el videojuego.
Exacto. Y para complementar, pues también tenéis las redes sociales, que vamos colgando ciertas cosillas de los juegos que vamos tratando también. Tenéis un correo electrónico, pncpodcast@gmail.com, tenéis un Twitter, que es @pncpodcast, tenéis también un perfil de Facebook, facebook.com/pncpodcast, y un perfil también de Instagram, que es pointnclickpodcast. Por ahí ya sabéis que voy poniendo viendo pues cosas de acerca de las aventuras gráficas actuales, ¿no? Después, amigo Alfonso, tú también tienes ahí unas vías de contacto, unos sitios donde encontrarte, una tienda maravillosa, cuéntame.
Pues sí, estoy en, normalmente estoy en segasaturno.com, en mi paginilla de Sega también, estoy mucho por drinkas.es, como sabes, que es la web de hermana de los amigos de Drinkas, y luego en mi tienda me podéis encontrar en playgamescars.com, que mira, ahora mismo no tengo en stock el Blade Runner, porque es un juego difícil de conseguir en la edición que tú tienes, así y tal, pero me puedo volver a entrar y tengo muchos juegos, aventuras y aventuras gráficas en este caso, y juegos así retro y cartas Magic. Si me queréis hacer una visita, os lo agradecería.
Sí, sí, ya sabéis, por el centro de Barcelona, cerca de Arco del Triunfo, detrás de, al lado de Gigamesh, ¿no? Detrás de Norma Comics, tenemos ahí la tiendecita de Alfonso, que ya os digo que hay calidad de la buena, ya tenéis ahí vuestros jueguecicos, buenos. Pues nada, Alfonso y yo nos despedimos hasta el próximo programa, porque creo que, Alfonso, tú repites con ese Polysnauts, creo que sí, vamos a darle caña
a ese
Hideo Kojima, tío.
Si te puedo echar una mano en este caso Polysnauts, sí que es un juego que me gusta mucho y que vamos a dar caña y tal, y aquí en Point and Click Podcast, aunque no soy yo tampoco muy ducho en este género, no soy realmente un experto en este tipo de videojuegos, pero bueno, si alguna vez para algún juego así que yo sepa algo más me quieres llamar, como en el caso de Polysnauts, estaré encantado de acompañarte. Y si no, parece que nos vamos a ver bastante últimamente en los muelles de Gugun tuyo.
Y tanto que sí. Pues nada, Alfonso, un abrazo muy grande, muchas gracias de nuevo. Y yo también, yo me despido de todos vosotros, amigos oyentes. Así que venga, hasta el programa que viene, amiguetes. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego.
Adiós.